Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Buenas tardes, qué gusto y qué placer saludarles. ¿Cómo están? Un gusto que estemos aquí en sintonía, aquí en el Independiente Radio, como todas las tardes, a través del 106.9 de la frecuencia modulada del radio. Y por supuesto estamos también en el internet, en el www.radios.com.sb. Ahí estamos, sintonía con ustedes. Eso es, miren, la vida es estar conectados, estar en conexión, y esta hora pues nos conectamos todos, ¿verdad?, en sintonía del programa. Una hora de información, de análisis, de cultura, también de participación ciudadana y, por supuesto, bueno, de conocer las últimas cosas y tratar de darles alguna interpretación por ahí. Pero en este programa siempre tratamos de estar al 100, ¿verdad? Al 100, así estamos. Yo no sé cómo está Jefferson Erasmus allá y Fran en la cabina y en redes, ¿cómo están?
Yo estoy ya al 100, ya listo para el programa.
Dándole seguimiento ahí a las redes, al internet, al Twitter, al Facebook, al todo. A ver si comenzamos a hacer TikTok también.
También, ¿eh?, podemos TikTok hacer TikTok
aquí del programa.
Dando latigazo.
Ajá, el TikTok con el latigazo, cuando se desenrolla el latigazo y ¡juá! ¿Y cómo está Jefferson Erasmus por ahí? ¿Cómo estamos, Jefferson?
Al 100 también, al 100.
Al 100, bueno, sí. Y ustedes se ponen bien romántico, ¿verdad?, con la música, no, ustedes antes del programa ahí, como a la una.
Ahora programamos Fran.
Ah, sí, programamos Fran, sí, puro. Sí. Quizás es el amor que le está dando de latigazo, ¿verdad?
Latigazo.
Bueno, sobre todo, miren, hoy les quiero contar. Hoy es, bueno, hoy entró la luna llena hace como 40 minutos. A la una con 14 entró la luna llena, ¿verdad?, en toda esta zona del hemisferio. Sí que estamos en luna llena, van a cambiar muchas cosas ahí. Hoy hay un eclipse total de luna que va a ser visible solo en el este de Asia, en Australia, en el Pacífico, bueno, de América, allá por América del Sur. Aquí no creo que se vea ese eclipse total de luna. Así que todos los que andan en esa frecuencia, ojo, porque van a haber muchos cambios con esta entrada de la luna. Me recuerda aquella de Mecano, del Hijo de la Luna, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa canción? De Hija de la Luna, y, sí, preciosa esa canción, hermosa, recuerda a todos los que le gusta, ¿eh? Eso.
Cuando alguien entienda, cuenta una leyenda, que una embarazada conjuga la luna hasta el amanecer. Llorando de día, al llegar el día de estar un cadet.
Bueno, usted puede ver toda esta semana que viene esa luna llena, ¿no? Con un suté, tecito ahí, tranquilo, y escuchando esa canción de Mecano, ¿verdad? Pero hay una gran colección de canciones donde va la luna, pero esta sí es también preciosa. Bueno, un día como hoy, en 1966... se dio la independencia de Guyana, hace 55 años. Realmente es bien reciente, ¿no?, la independencia de estos países. Guyana, que está ahí en el Caribe, arribita ahí de Venezuela, en Brasil y Venezuela, Guyana. También en 1969, Enrique Pereira Neto, un sacerdote, Enrique Pereira, un sacerdote de 28 años, fue mártir en Recife, en Brasil, ¿verdad? Y bueno, hay tantas cosas en estas efemérides también de martirios, de personas que han dado la vida por un mejor mundo, ¿verdad? Por un mejor mundo. Así que hoy vamos a tener un programa rapidito, así lo desarrollo rápido para ustedes. Sorprendido con esto de las familias que han dejado el cantón de Panchimalco por la inseguridad, son 30 familias, por amenazas, por temor a las pandillas. Esto rompe completamente con la narrativa del control territorial y que aquí es un país cool y que todo está bien, toda esa narrativa que ha estado dando pues el gobierno, se rompe así, completa. Vamos a darle seguimiento a eso. También la abogada Berta de León fue ahora a la fiscalía en este procedimiento, le informaron los casos que tiene, muy valiente, estaba toda la prensa pues esperando lo peor, incluso nosotros hicimos un análisis. Solo le informaron de que se va a seguir ese proceso y muy valiente, también vamos a tener sus palabras ahora acá en el programa. Y vamos a tener los aplausos a un alumno de la Universidad de El Salvador. Este muchacho va a tener una beca, se ha ganado una beca para ir a estudiar a Austria, a la Universidad de Viena, estudiar patología, él de la carrera de biología de la Universidad del Salvador. Se trata de Eduardo Isaac Martínez Barrios, un estudiante de cuarto año de biología de la Universidad del Salvador. Excelente, una beca tiene. Vamos a darle también, por supuesto, los aplausos y a darle seguimiento al tema de la deuda. Yo les decía ayer como en broma, ¿verdad? Como en broma lo dije, pero claro, hoy ya sale publicado con súper gran detalle. Y les dije, ¿se han dado cuenta que en cada plenaria es aprobar más deuda, aprobar más deuda, aprobar más deuda? O sea, en 24 días. Oiga bien, 24 días, el país se ha endeudado más que en todo el 2020. Y esto que en el 2020 se tuvo la pandemia, y se le aprobaron esos casi 2,000 millones de dólares para la pandemia. Pues en 24 días la Asamblea Legislativa ha ratificado 1.530 millones y además ha aprobado otros dos fideicomisos por 1.200 millones, si usted suma. Le están saliendo ahí más o menos 2.810 millones, imagínense, en menos de 24 días. ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos? Al abismo. Al abismo. Eso es la palabra. Bueno, pero hay que decirlo, ¿verdad? Ustedes saben, muchachos, y los oyentes que están ahí, la diferencia entre abismo y precipicio. La diferencia entre abismo y precipicio.
¿Cuál es? Dígame usted.
Bueno, la diferencia es que el precipicio, o sea, tú caes, pero tiene fin. O sea, precipicio es como que son 20 metros, 30 metros, ¿ya? Es un precipicio. Tiene un tope, pues. El abismo no tiene tope. O sea, caes en un abismo, es sin fin, es infinito. Caes, es la diferencia entre precipicio y un abismo. Nosotros no vamos al precipicio aquí con deuda tras deuda. Aquí vamos al abismo económico. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Día se presentó en la mañana Berta de León a la fiscalía y le leyeron todos los casos que están contra ella y también, bueno, ya le explicaron, pues, ¿verdad?, cómo están las cosas. Bien interesante, porque nosotros, bueno, estábamos esperando lo peor es que la capturaran, aunque, por supuesto, al hacer esto causa intimidación y de hecho causa miedo, ¿no? Entonces ella ya le dijeron que hay uno de los casos en que la quitan, ¿verdad? Hay otro que sí, bueno, ahí le leyeron todos los procesos en los que ella está, y dijo que, bueno, que definitivamente es una persecución política, ¿verdad?, por los casos en los que ella ha estado presentando pues las denuncias, por los casos en los que ella ha estado, sobre todo en este donde puso una demanda para que Walter Araujo, pues, por expresiones de violencia contra la mujer, y esta denuncia prosperó y a él lo quitaron como candidato, pues, a diputado. Así que, interesante, por lo menos no pasó a más. Estábamos pendientes de ese caso, pendientes también de sus declaraciones, ¿verdad?, para ver qué pasaba. Y definitivamente, cuando uno lo revisa, hay que tener cuidado, porque lo que está detrás también de todo esto, así se los digo, es bueno, una persecución definitivamente por ser crítica. Adelante, escuchemos a Berta. Bien. Adelante. Vamos a dar, a ver, más de volumen, sí, adelante.
Walter Araujo, por supuestamente romper la reserva del proceso donde falleció.
¿Es el caso por el que asistió hoy?
Sí, sí, ese es el caso, es la referencia 247-2021. O sea, no ha pasado ni un mes, se puso la denuncia a Walter Araujo y ya le están dando trámite. Cuando hay cientos de casos de personas desaparecidas, feminicidios, violaciones y no hace nada, ¿verdad? Casos de corrupción del mismo gobierno, uno investiga.
¿Y en el segundo caso discute qué tipo de delito?
No me han dicho, solo sé que es de la unidad de administración de justicia.
Bueno, ahí está explicando ella lo de los casos al salir, ¿no? Le leyeron ahí la situación, escuchemos, ¿qué dice ella?
Es uno de los delitos que ha acusado Walter Araujo por supuestamente romper la reserva del proceso donde se hizo.
¿Es el caso por el que asistió hoy?
Sí, ese es el caso, la referencia 247-2021.
Bueno, estamos en este caso, fíjense que es importante que la prensa estuviera ahí presente. Y ojo, aunque no haya pasado nada, que me parece que bien, o sea, el hecho de que te avisen de que tenés en la fiscalía, que te han citado, que vayas, causa preocupación. Esta escalada de, bueno, amenazar con investigaciones a los críticos, a los opositores, esperamos que se detenga, esperamos que no continúe, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues, ¿hacia dónde va a ir con esto? Vamos en este momento a irnos con el asunto de la familia de este cantón en Panchimalco, que están, bueno, por temor a las pandillas están saliendo. De acuerdo al relato, son más de 30 familias que habitan en el caserío Servando Ortiz del cantón Amayón en Panchimalco, que abandonaron ayer sus hogares tras amenazas de pandilleros. Los habitantes aseguran que las amenazas comenzaron desde que se desapareció un muchacho que al parecer estaba involucrado en una estructura criminal. El problema es que se desapareció un cipote, dicen por acá. Bueno, y de acuerdo al relato, las familias tienen ahí de vivir más de 40 años. Yo creo que lo que sí quisiera como destacar en esto es el comportamiento irregular de parte de las oficinas y organizaciones de comunicaciones del gobierno y del Estado. Porque es un hecho que está, eso es un hecho noticioso, ese desplazamiento interno. Son 30 familias, ahí están las imágenes, están los audios, están las grabaciones, están las pruebas. Bueno, evidentemente, de acuerdo a lo que han dicho los habitantes de la zona, los medios de comunicaciones, y de hecho algunos tienen hasta una página en Facebook que la alimentan con noticias ahí locales y le suben cosas. ¿Cuál es el comportamiento de la Policía Nacional Civil a esto? ¿Nada? ¿No hacerlo público? ¿Cerrar? Y hoy hay un tranque ahí de un policía y no pueden pasar los medios. La zona está acordonada desde el plan de las delicias, jurisdicción de Olocuilta, y la zona permanece militarizada. Entonces, en el transcurso de la tarde, algunos medios de comunicación que quisieron llegar a esa zona, incluso por un tiroteo, nada. Entonces, la pregunta es, la PNC, el gobierno oficial comunicaciones, la fiscalía, sin dar información. Usted pregúntese entonces, ¿por qué? Ah, es que entonces mancha la imagen del gobierno y rompe la imagen de esa narrativa, o sea, o esa historia que tiene el gobierno del control territorial, ¿verdad? O sea, como que le ensucia el lienzo, el lienzo que quieren pintar. Bueno, y entonces claro, te queda eso en una gran sorpresa. Yo dije en un comentario, y lo voy a ratificar este día con lo que voy a decir, y vamos a preparar por supuesto ahí los latigazos y la hipocresía, ¿verdad? y un fragmentito también después de lo de los cerditos, del planeta de los cerdos. Miren, yo lo dije, estamos gobernados, ¿verdad?, por una agencia de publicidad. Estamos gobernados por el marketing político. Lo vengo diciendo, hay aquí una guerra comunicacional. Claro, en la guerra comunicacional hay que tratar de ocultar estas noticias, de estos desplazamientos. Hay que tratar de ocultarlo. Pero vean el contrario ustedes. Vean ayer el acto oficial donde le entregan, bueno, este dinero en efectivo, que yo creo que sí se lo merecen los jóvenes de la selección de playa, ¿no? Se lo merecen. Se merecen eso y más, ¿verdad? Pero llegar ahí a la imagen y tomarles una gran foto con unos cheques gigantes. ¿No se vieron esa imagen? Unos cheques gigantes. No, hombre, eso es pura propaganda, pero de las más vil. Yo no sé si nos inventamos quizás para este tipo de casos, en vez de los latigazos para este tipo de casos, una risa, una carcajada para burlarnos, porque es una cosa. Es decir, ¿cómo se les ocurre hacer esto? ¿Verdad? Es decir, es que no, de verdad no aplican los latigazos, lo que aplica es reírse. Cabal, así. Vamos con la risa por esos grandes cheques, pues. Una risa por esos grandes cheques, que es una burla. Es pura propaganda. ¿Verdad? ¿Cómo estás a risa ahí? A ver. ¿Y esa risa es la de Jefferson o es la de Frank ahí? ¿Eh? Esta risa, buena risa. Bueno, es que es una cosa realmente desproporcionada. Esa es una desproporción, ¿verdad? El gran cheque, pero mira, del tamaño de esta ventana de vidrio que tengo aquí, casi de, no sé, 1.5 metros por 2 metros, dándole ahí a los futbolistas de... No, ese es un... No, era una risa, como queda risa. Oye, tranquilo, muchacho. Mire, está bien, dele los $7,000 a los que vayan tranquilos. Pero eso de tomarse esa foto con ese gran cheque, como que si fuera aquellos programas de Domingo para Todos, ¿tú te acuerdas, no? Que entraban eso, o aquellos otros programas de televisión. Es que realmente la política la han convertido en eso, en un show. Eso han hecho en show. Vamos con los latigazos entonces, ¿verdad? Y por supuesto, con esa hipocresía, un ratito, y el poquitito del planeta de los cerditos.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno.
Bueno, vamos a hacer ahí un mix con la de los cerditos. Ahí te pusiste otra, ¿verdad? De no, no sé qué. Pero bueno, lo importante es que, miren, tenemos que hacer entender y despertar. Esa es la idea. Si en algún momento llegamos y somos críticos y entendemos las cosas, esas cosas las tenemos que criticar. Las tenemos que criticar porque tienes que pertener pensamiento. ¿Por qué hacer eso, de ese abuso del show, ese abuso de la imagen? No, hombre, la política es el bienestar común, es otra cosa, ¿no? De la tarde con 18 minutos en todo el país, y vamos con los aplausos, el otro lado de la moneda siempre, ¿no? Hay que darle, porque siempre hay buenas noticias, o sea que la vida no se reduce al psicópata de Chalchuapa o a las barbaridades que han habido. Bueno, esta mañana en lo que venía, ¿verdad? Un feminicidio en San Martín, el asesinato aquí por el estadio Cuscatlán, carretera a la cima, de un vigilante de una colonia que fue a auxiliar a una muchacha que le estaban robando, y los cheros de la moto que le estaban robando a la chamaca, cuando él se acerca le disparan. O sea, eso, en plena ciudad, en plena capital aquí. Bueno, eso, imagínense, hace unos minutos, pues, o sea, un ratito, o sea, ese, ¿cuál control territorial? Llega un momento en que la realidad abofetea, ¿no?, a la propaganda, claro. pasa un tiempo, ¿no? Tiene que pasar un tiempo en el que tiene que haber toda una toma de conciencia, pues, de todo eso. Vamos a darle los aplausos a Eduardo Isaac Martínez Barrios, un estudiante de cuarto año de biología de la Universidad del Salvador. Él se ganó una beca que le va a permitir ir a estudiar y foguearse en el Instituto de Investigaciones de Patología Molecular, IMP, por sus siglas en inglés, que está ubicado en Viena, en Austria. Este muchacho, Martínez Barrios, tiene 20 años y ya se fue el sábado hacia Austria y explicó que se trata de una beca de investigación que le permitirá trabajar durante 2 meses en calidad de pasante en uno de los equipos investigadores en este prestigioso instituto, con la doctora Andrea Pauli. Es un instituto prestigiosísimo ahí en Europa y ahí hay diferentes científicos en especialidades de la biología molecular. Miren, este muchacho es de Nuevo Cuscatlán, ahí en La Libertad, y bueno, increíble el muchacho, ¿verdad? De acuerdo a lo que dicen ahí, un gran dedicado a la biología, le encanta la biología. Así que felicitaciones a este joven salvadoreño, Eduardo Isaac Martínez. Los aplausos y el himno de la alegría, a él y a su familia. De la tarde con 21 minutos en todo el territorio nacional, y agradecemos a los que nos están escribiendo. Vamos a irnos en este momento con nuestro comentario, el pan pan al vino vino, sobre este tema de la deuda, el endeudamiento. Lo han agarrado como que es piñata la Asamblea Legislativa para estar aprobando cosas.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, nosotros lo decíamos ayer, algo en broma, ¿no? Entre broma y en serio, que en cada plenaria llegaban solo a aprobar créditos y, ¿verdad? Bueno, hoy ya hay un estudio más detallado de todo lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa en 24 días que lleva funcionando esta nueva Asamblea Legislativa del Partido Nuevas Ideas. 24 días endeudó al país más de lo que se endeudó en el 2020, que es con pandemia. Ratificó 1.530 millones. Y además ha aprobado otros 2 fideicomisos por 1.290 millones. Imagínense ustedes, es una cosa, bueno, exagerada. El endeudamiento está creciendo a una velocidad, pero galopante. Desde el primero de mayo que llegaron. Bueno, para el... De acuerdo, para ponerlo en perspectiva, supera los 2.000 millones que se aprobaron durante la pandemia. Miren, en la plenaria del 11 de mayo se aprobaron préstamos por 730 millones. Uno de esos fue por 250 proveniente del BCIE, denominado Operación de Desarrollo para Acciones de Políticas Públicas. Luego, el 18 de mayo se sumaron 600 millones en 3 préstamos con el BID y el Banco Mundial, aprobados y destinados a proyectos. En otra sesión plenaria de ayer, los diputados sumaron otros 200 millones de un préstamo y 1.290 millones de 2 fideicomisos. Y es creciente. Bueno, entonces, a esto hay que hacer un análisis. Aquí están todos los montos. Aquí están para lo que se ha pedido esa deuda. Y cualquier economista, sin que sea crítico, solo por el hecho de ser economista y vea los datos en frío, los datos así, sin ningún tipo de color, va a decir que esto es grave. O sea, la forma como se están aprobando los préstamos y como se están orientando las discusiones, sin siquiera debate, sin siquiera pedir información, sin pedir siquiera nada de un control de las cuentas, o sea, nada de discusión, están manipulando la necesidad de la población. No hay ninguna política pública a la par de toda esta deuda. O sea, ninguna política pública, ninguna medida de arreglar la situación fiscal del país. Solo se incrementa la deuda. Claro, esto va a incrementar, por supuesto, los compromisos del país. Pero ni siquiera hay una política de reducción del gasto público. O sea, que mejore la tasa del crecimiento. O sea, lo que tenemos es una deuda ascendente. Lo que va a pasar es que vamos a ser un país endeudado, completamente endeudado. Va a empezar a bajar pues el nivel, la capacidad, la visión del país a nivel, en el exterior, y va a estar comprometido todo el presupuesto. Ahora, a mí me llama la atención cómo estos organismos, ¿verdad?, continúan también en esta lógica. Claro, son bancos, ¿verdad?, y a ellos les interesa garantizarse que todo el erario nacional esté pues amarrado. Ahora, a mí me llama la atención también que lo hagan, aún sabiendo que ya estamos casi pasando el 90% del Producto Interno Bruto. Es triste y es lamentable. Es triste y es lamentable porque de esta manera se oxigena, pero a pura deuda. Va a llegar un momento en que eso va a ser imposible pagarlo. Y claro, al no poderlo pagar, la única solución va a ser aumentar los impuestos, hacer una reforma fiscal, después caerle a las pensiones y el país emproblemado. Eso tiene, todo esto tiene unas consecuencias sociales, políticas, culturales, de todo tipo. Son consecuencias de todo tipo. Ahorita no lo vemos. Ahorita en este momento no lo vemos. Pero ya va a llegar un momento en que el país no va a poder cumplir sus compromisos. Ni siquiera compromisos más básicos como pagarle a los empleados públicos, pagarle a policías, pagarle a maestros, pagarle a los empleados de los ministerios. No va a poder. Porque va a tener que cumplir los compromisos primero de la deuda. Claro. Yo quisiera también que en un momento escucháramos un análisis que hay de cómo ha ido el endeudamiento galopante. Vamos a escuchar en unos minutos un análisis que hacen de esto, porque ya creo que sí vale la pena ponerle atención. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:27 PM, vamos a abrir, bueno, los teléfonos, nuestros mensajes, que nos han caído bastante ya, ¿verdad? Para que podamos pues participar todos aquí en el programa. Bueno, algunos que tenemos acá ya registrados en nuestro teléfono, les hemos enviado esta mañana en PDF el periódico. Dice, a propósito de lo que comentamos, ese cheque se lo prestó TCS, dice, de quien quiere ser millonario, ¿se acuerdan? Ey, ¿se acuerdan de ese programa ustedes, de quien quiere ser millonario? ¿No fueron alguna vez a participar ahí ustedes?
No, nunca no, pude ir, nunca, pero, sí lo disfrutaba,
pero participaba, era bueno. Y tú también fuiste ahí. Bueno, ¿de quien quiere ser millonario? Dice, aquí nos envían un mensaje, dice, bueno, ya vio la foto, dice, de la prensa gráfica, dice, cuando Ceci Calleja regaña a Neto Castro. No la vi. Lo de Panchimalco refleja la mentira, y pónganle, pónganle Los Ángeles del Infierno. El gobierno está encerrado en su burbuja que va a reventar pronto. ¿Cuántos organismos internacionales, el Senado de Estados Unidos, países, medios de comunicación muy reconocidos están al tanto de la gravedad de esta situación? Bueno, hablan de, será montaje, uy, qué horror, dice el cinismo, no lo hemos podido abrir. También tenemos otros mensajes, lo vamos a ver despacio. Oriente nos dice, si hoy, Walter, la luna llena, ¿cuándo puedo sembrar un árbol de limón? Gracias, ayúdeme por favor. Mire, esto tiene que sembrarlo después de la luna tierna, no la luna llena. Cuando termine la luna tierna, usted cuente 11 días. Es decir, más o menos estamos hablando, ¿verdad? Hoy comienza luna llena. Después viene la luna cuarto menguante. Entonces tendría que ser como entre unos 20 días por ahí para que siembre su palito, pero ahí le vamos a responder tranquilamente un día de esto, ¿verdad? Tenemos llamada, adelante, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Diga.
Sí, en cuestión con la deuda, sí es bien interesante lo que hizo Ecuador cuando estaba Rafael Correa, ¿no? Se renegoció la deuda con los entes internacionales. Porque al final él decía, ¿verdad?, en una entrevista, que si uno en su casa tiene una deuda con un banco y solo gana para darle de comer a sus hijos, obviamente el banco le va a importar poco y va a darle de comer a sus hijos, ¿no? Habría que ver cómo va a actuar este gobierno ante el posicionamiento de los entes internacionales cuando empiezan a presionar que paguemos la deuda. Y ahí es donde pues o el pueblo lo paga y ojalá y deseamos que no sea así. Gracias.
Bueno, interesante su planteamiento, ¿no? Al amigo oyente. Yo quisiera que fuéramos con otra llamada, luego hacemos una pausa y luego colocamos este especial sobre la deuda. Atendámosla. Buenas tardes, la escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
A respecto de la deuda de El Salvador, hoy sale la noticia en el diario sobre el banco de Barclays. Banco de Inglaterra, que
sí.
Dice que es poco probable que le presten ese dinero que está solicitando Bukele y el banco, el BBI, va.
Sí, claro.
Pero es bien difícil, dice, por la situación del endeudamiento y la coyuntura política que él mismo ha creado de la institución de lo que ya sabemos, para los jueces.
Claro.
Gracias.
No, todo eso influye. Muchas gracias a usted también por aclararnos. 2:30 p.m. Una pausa y luego un especial sobre la deuda.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Don Salvador o Don Chamba, como todos le conocen, prepara las escrituras de su casa, los papeles de la hacienda y las cartas de compra-venta de su ganado. Su hijo mayor, Carlos, administrador de la hacienda, y Luis, encargado de las vacas, le acompañarán al banco. Don Chamba y sus hijos esperan convencer a los ejecutivos del banco para que les den un nuevo crédito. Las deudas que tienen por todos lados, las cosechas perdidas por el mal tiempo y el robo de casi todo el ganado los tienen en una situación difícil. No tiene dinero para pagar la siembra de este año, no tiene para pagar los estudios de sus otros hijos y tampoco para comprar la medicina de su madre, a quien le han detectado cáncer. Ha caído en mora en el pago de las letras de un terreno donde construyó la casa donde vive su hija y sus nietos. Lo que le ocurre a Don Chamba es similar a la realidad de El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y con una población que supera los 6,5 millones de personas.
Las finanzas públicas están en una situación de deterioro. Sin embargo, es importante decir de que este deterioro ha sido gradual y se ha venido profundizando en los últimos 12 años aproximadamente. Cuando los ingresos son menos y los gastos son más, ese descuadre puede ser por 900 millones, que es lo que se conoce como el déficit fiscal. En el año 2020, debido al efecto económico de la pandemia, tuvimos un déficit fiscal, para redondear la cifra, de 2.500 millones, ¿verdad?
Para el año 2021, el Ministerio de Hacienda cuenta con un presupuesto de 7.453 millones de dólares. Todo ese dinero servirá para el funcionamiento de todos los ministerios, Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y las Procuradurías, para que funcionen todos los tribunales de justicia, también para financiar la educación, la salud, la seguridad, las obras de infraestructura, el pago de la deuda de las pensiones y los créditos existentes. Debido a que el dinero que recoge el Ministerio de Hacienda no alcanza para cubrir todo lo que tiene que pagar, el presupuesto se completa con dinero de nuevos préstamos y donaciones que hacen gobiernos amigos.
Los ingresos que tiene el Estado no son suficientes para cubrir la necesidad de las instituciones para garantizar esos derechos. De cada 100 dólares que el país produce, 18 son de impuestos. ¿Por qué entonces se hacen presupuestos desfinanciados? Porque no se puede recortar más a los gastos. ¿Ya? Muchas de las instituciones públicas, ya lo hemos visto, se mantienen con los recursos mínimos para funcionar, no digamos para avanzar. Entonces, recortar esos gastos implicaría sacrificar la capacidad del Estado para asegurar derechos.
Don Chamba teme que el banco ya no le quiera prestar dinero, porque la deuda que tiene con varios de ellos es grande. Aunque la idea del refinanciamiento es cancelar varios créditos, entre ellos los que tiene con dos prestamistas que le cobran intereses altos, bajar la cuota mensual que deberá seguir pagando y tener un poco de dinero disponible ante cualquier emergencia. En la misma condición está el Estado salvadoreño, a quien de cada 100 dólares que le ingresan a la caja, 88 ya los debe.
Esto también se mezcla con la dinámica propia de la economía en el sector privado, que hay desempleo, no hay síntomas, digamos, de repunte fuerte de la inversión extranjera directa. Para este año, el gobierno prevé que el Producto Interno Bruto alcance 26.400 millones, pero si tenemos una deuda de 21.700 millones de dólares, y de ahí el gasto público, ¿no? Que pues todo lo que se destina al pago de sueldos y salarios de los empleados públicos, el gasto en hospitales, lo que tiene que ver con el gasto grande que se hace en la educación, que es el gasto social más grande que tiene el país, y así pues otros servicios que da el Estado, ¿no? También hay una deuda que se adquiere debido a la reforma del sistema de pensiones que tuvimos en el año 1998, que hay que decir que también es uno de los componentes más dinámicos de la deuda. Realmente esta deuda siempre sigue creciendo y es un componente bastante dinámico que tiene la deuda del país, ¿no? Y que si no se atiende eso debidamente, tarde o temprano, bueno, eso también va a generar un colapso de las finanzas públicas salvadoreñas, ¿no? Otro elemento también muy importante, y hay que decirlo, gran parte de la deuda que se ha adquirido, lamentablemente, ha servido para financiar actividades que no está claro realmente el impacto social que han tenido y que podrían estar ligadas incluso a actividades de corrupción de los funcionarios públicos.
A Don Chamba y al Estado salvadoreño no le queda más opción que buscar refinanciar deuda. Don Chamba con la banca privada y El Salvador con organismos internacionales como el BCIE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Como el Fondo Monetario es una institución financiera y como una institución financiera, como cualquier banco, lo que le interesa es que le paguen, ya, si va a prestar dinero, que asegurar la capacidad de pago de quien le va a prestar. Entonces, el acuerdo es, bueno, el Fondo Monetario te permite obtener condiciones más blandas en términos financieros para acceder a este crédito, pero a cambio, el país debe de comprometerse con el fondo a aplicar determinadas medidas. En términos estrictamente financieros, los préstamos con las multilaterales sí salen con menores costos que abrirse totalmente al mercado. Por ejemplo, y creo que esa es una de las premuras por las que están haciendo las negociaciones del gobierno, en el marco de la pandemia, el año pasado, el gobierno comenzó a utilizar de manera más aguda los letes, las letras del Tesoro, que es básicamente una deuda de corto plazo, es que nos endeudamos ahora y hay que pagarla en un próximo, en un plazo máximo de un año.
Debido a que el dinero que necesita prestar Don Chamba es mucho y los ingresos que él tiene son bajos, el banco le pone muchos requisitos, pues debe asegurarse la recuperación de lo prestado. Don Chamba y su familia deben de elaborar un plan donde se comprometan a reducir los gastos, realizar el esfuerzo de ahorrar, a pagar las deudas y no gastarse el dinero. También a lograr que la hacienda y las vaquitas den más producción. A aumentar, por ejemplo, la siembra de granos básicos, de frutas, verduras y vender a mejor precio los productos lácteos. De ser posible, reducir el número de jornaleros que contrata en cada periodo de siembra y que ese trabajo lo haga toda la familia. El Salvador también negocia con un banco internacional un préstamo por 1.300 millones de dólares. Para lograrlo, le piden cumplir ciertos requisitos, como hacer una revisión de su política de recaudación de impuestos.
Esto es característico, somos un país
que tiene una tasa baja de crecimiento en la economía. Somos de los países que menos crecen en América Latina. Es un país que ha acumulado una gran cantidad de deuda en los últimos años y lo ha hecho de manera vertiginosa. Esto también para que la población lo pueda ilustrar, ¿verdad? Una persona que tiene un salario que no crece mucho, pero que cada año que pasa, cada mes que pasa, la deuda le va creciendo bastante, ¿no? Eso significa que esta persona tiene que ir destinando cada vez más de su ingreso para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, de igual forma, sucede en el caso del gobierno de El Salvador, ¿no? En la medida que la economía no crece, entonces si la economía no repunta, los ingresos tributarios no crecen, porque los ingresos tributarios dependen de la actividad económica. Mientras que el SAT lo que hace es reconocer que el país está en una situación más delicada, que tiene problemas de balanza de pagos y que están relacionados a problemas estructurales de bajo crecimiento, un bajo nivel de institucionalidad económica, y que por tanto se le va a hacer también el préstamo a una tasa baja, por cierto, y que lo va a tener que devolver en mayor cantidad de años, ¿verdad? Por medio de 4 o 5 años, ¿no? Pero que a cambio ambos tienen condicionalidades, ¿verdad? Tienen que establecerse un programa en el cual el gobierno va a tomar medidas para orientar a que las finanzas públicas vuelvan a un cauce que se llama de sostenibilidad, ¿verdad? Es decir, que si no se hacen cambios y no hubiera este tipo de acuerdo, ¿verdad? Tarde o temprano la deuda crecería mucho, el gobierno no podría pagarle y eso podría generar una crisis fiscal. Entonces ahí viene la parte difícil para los gobiernos.
Hay alguna gente que empezó a especular, mire, ¿por qué el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no ha tomado el tiempo que normalmente toma con los países? Y yo fui bien sincero con el Fondo Monetario Internacional y les dije, nosotros sí vamos a negociar. Nosotros vamos a revisar punto a punto y redacción a redacción todos los términos del acuerdo. Porque si hay algo que yo quiero hacer como país, firmar algo, no voy a cumplir.
¿Qué impuesto se va a subir y cuáles van a ser los sectores que van a ser perjudicados por esta subida de impuestos? Y a ningún gobierno le gusta caer mal con la población, ¿no? En materia de gastos, ¿qué recortes en materia de gastos se va a hacer? Cuando se está hablando de una reducción en el gasto corriente, o sea, concretamente, ¿a qué carteras del gobierno se le va a quitar dinero? ¿Cuáles carteras se consideran que no son relevantes en la estrategia que tiene un gobierno, ¿verdad? O el gasto se va a orientar y se va a concentrar en cuáles carteras que el gobierno considera que son estratégicas, ¿no? Ahí es donde se viene como la parte más complicada, ¿no? Y se traduce ya en una situación que se tiene que tomar decisiones de cómo se van a tomar estas medidas. Y aquí ahí viene un elemento muy importante. También se programa en este tipo de acuerdos, ¿verdad? Cuantitativamente cómo va a ir evolucionando este déficit fiscal cada año, ¿no? Y así los personeros, ¿verdad?, del fondo vienen y evalúan si se están cumpliendo esas medidas y se está alcanzando la meta del déficit fiscal que se ha acordado. Este desembolso no es inmediato, sino que va en función de cómo se van logrando las metas, ¿no? Y en función de eso le va proporcionando liquidez al gobierno y le permite hacer una reestructuración de la deuda, porque eso es un elemento muy importante, porque son recursos frescos que entran, ¿verdad? Y le permite intercambiar deuda nueva a tasa baja y deshacerse de deuda vieja a tasa alta, ¿no?
Si Don Chamba logra que le den el crédito, evitará caer en mora. También logrará invertir en su hacienda, en la casa y mantener una buena imagen crediticia. Lo mismo le ocurriría al Estado salvadoreño, mejorar su imagen ante la banca internacional y con aquellos países con los que hace negociaciones, generar un clima para atraer mayor inversión y generar más fuentes de trabajo.
Si no se llegan a este tipo de acuerdos, es un escenario que puede ocurrir, porque las finanzas públicas del país no están con la capacidad de asumir todo el pago de la nueva deuda que se contrajo, particularmente el año pasado, que solamente el año pasado la deuda incrementó cerca de los 1.800 millones de dólares, el saldo de la deuda, que si lo vemos en retrospectiva, eso es casi lo que se endeudó en los 5 años el gobierno anterior. Lo que dicen estas calificaciones es la capacidad de pago que tiene el gobierno. ¿Qué pasaría en un determinado caso de se baja la calificación? Lo que está diciendo es mandando un mensaje a los inversionistas diciéndoles, el gobierno de El Salvador puede tener menos capacidad de pago y por tanto es mayor riesgo prestarle dinero. Y si es mayor riesgo, es más alta la rentabilidad de los capitales, entonces sube la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, implica que el servicio de la deuda, a la deuda, nueva deuda emitida, va a ser cada vez mayor.
El refinanciamiento crediticio que recibirá Don Chamba lo pagará él con el apoyo de su familia. Pero en el caso de El Salvador, la deuda la pagaremos todos los salvadoreños. ¿Cómo? Con el pago puntual de nuestros impuestos, por ejemplo.
Definitivamente quienes pagan la deuda son los ciudadanos, ¿verdad? Son las personas a través de sus impuestos. Y cuando hablamos de impuestos, no solamente hay que pensar en las personas que están registradas en Hacienda, ¿no? Personas naturales o jurídicas, que son las empresas, que pagan el IVA, pagan el impuesto sobre la renta, y cuando solicitan algún servicio público también tienen que pagar alguna casa, sino que también las personas que incluso no están registradas en Hacienda, como puede ser un adolescente, un niño, ¿verdad? Que cuando se le da su dinero, ¿verdad? Y dice, voy a ir a la tienda porque me voy a comprar un churrito, un cortito, ¿verdad? Un fresquito, ¿no? Una gaseosa, en ese momento pues esa persona está pagando IVA, ¿no? Ese dinero que le dio el papi o la mami, ¿verdad? Para que fuera a comprarse su chuchería, ¿verdad? Tarde o temprano esa deuda, nosotros la estamos pagando cuando se viene la subida de los impuestos. Entonces, esa es una realidad que no tenemos que olvidar, ¿no?
Si Don Chamba no implementa todas las medidas adquiridas y no paga la deuda, el banco le puede quitar las casas, el ganado y la hacienda. Él ya vivió la experiencia de confiar a un familiar sus ahorros, y este terminó robándoselo todo, lo que afectó grandemente a Don Chamba, que hasta se enfermó. En el caso salvadoreño, es toda la población la que pagará cada centavo. Es por ello que cada ciudadano debe vigilar para que todo dinero público, ya sea de préstamo o de impuestos, sea bien utilizado, y exigir la información necesaria cuando tenga dudas sobre su uso, o cuando haya dudas de su mala utilización.
Hay que apropiarnos de estas solicitudes de información pública. Podemos pedir, tenemos que ser conscientes de que podemos pedirle a cualquier institución pública que transparente o que diga qué está haciendo en determinado proyecto, en determinado programa. Podemos pedir al Ministerio de Salud, por ejemplo, que nos diga cómo están dándose el tema de la vacuna. Debería de ser una información pública de conocimiento para todos y todas.
Don Chamba ya pasó por la etapa de la entrevista, entregó toda la documentación y sabe cuánto le prestarán. Solo falta que le confirmen cuándo debe acudir al banco para firmar. El Salvador está en negociaciones con el FMI para ver si le van a prestar los 1.300 millones de dólares. Para ello, afina las condiciones a las que se someterá. Si logra una respuesta positiva, el préstamo deberá ser aprobado por los diputados para que tenga validez el acuerdo con el banco. La coyuntura política salvadoreña relacionada a la destitución de los magistrados del máximo tribunal constitucional, así como la remoción del fiscal general, pueden afectar las negociaciones con los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. También puede reducir la llegada de nueva inversión extranjera y por ende menos empleo.
Los inversionistas extranjeros están viendo con preocupación lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Porque al final, cuando hay un rompimiento del Estado de Derecho, se están rompiendo las reglas del juego. Es decir, ¿qué asegura en estos momentos a un inversionista que El Salvador va a cumplir con los compromisos que ha asumido? Por eso es fundamental que cuando uno revisa cuáles son los principales componentes para la atracción de inversiones, por ejemplo, los mismos empresarios siempre señalan que uno de los factores fundamentales son las reglas del juego y el cumplimiento al Estado de Derecho.
su parte, la calificadora de riesgos internacional, Fitch, ha advertido sobre una inminente aplicación de nuevos impuestos y otras medidas para aumentar la recaudación, y de esta manera lograr un aumento cíclico de los ingresos públicos.
Tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una crisis económica, y lo que está pasando en El Salvador puede provocar, por ejemplo, aumento en el precio de los bienes y servicios, es decir, un aumento de la inflación, un aumento del desempleo, y esto a su vez se traduce en un aumento de la deuda y también un aumento de la pobreza y de la desigualdad. Los precios de los bonos en los mercados internacionales han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, que es un primer impacto que uno puede observar, ¿no? Entonces creo que esto también debería de alertar a toda la ciudadanía, porque El Salvador sigue estando en una crisis económica sumamente compleja.
A finales de abril de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, aprobó a El Salvador un crédito por $600 millones a pagarse durante 20 años. El 11 de mayo, los diputados oficialistas con los votos del PDC, Gana y Arena, ratificaron y aprobaron nuevos préstamos por un valor de $780 millones. El 18 de mayo, los mismos partidos aprobaron otro préstamo por $600 millones más. El ministro de Hacienda, en total, ha pedido la prueba en $1,530 millones en nuevos préstamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ahí teníamos este video bastante informativo, gracias a Audiovisuales UCA. También los oyentes del Independiente Radio nos estaban diciendo de que querían escuchar completa la canción del Planeta de los Cerdos, que con mucho gusto acá las deja Walter.
Ahora está pasando lo que el cerdo no. amor. Estamos despertando con la luz del amor. Estamos despertando con la luz del amor.
Día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Es tiempo de solidaridad,
de cuidarnos entre todos.
Luicentro se une a este llamado atendiendo solo por cita programada.
Haz tu cita en www.dui-sb.com. Dale clic al icono de cita en línea y llena los campos. O llama al 2555-1900.
Costo de trámites es de 10.31 y tu primer DUI es gratis. Debes pagar tu trámite en bancos y traer tu comprobante.
DUI Centro, identificando a El Salvador. Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulbauer.
Mira, compadre Chillo, te quiero contar mi experiencia para que te sirva a vos. ¿Te acordás que sembré plantines de tomate? Yo pedí tomate Pony, se llama Pony Express, pero yo solo digo Pony. Sembré los plantines y a la hora de la cosecha me salió otro tomate que ni por cerca al Pony. ¡Qué tristeza! ¡Qué rabia! Gran pérdida de tiempo y dinero. Y qué decepción. Hasta me enfermé. Se me fueron las esperanzas al suelo. Yo por eso ahora mejor hago mis plantines. dice el dicho, una vez pasa el ciego, y yo ¿para qué te digo? He pasado dos o tres, ahora estoy contento. Ya tenemos aquí el sustrato Floragar, el volumen de la paca es de 250 litros. Ponele cuidado a esto, compadre, es de 250 litros.
Pida Tomate Pony y sustrato Floragar de 250 litros a su agroservidor preferido o a El Surco de Santa Tecla, Lourdes y Zulután, con teléfonos 2207-5868, 2228-3099, 2338-4069 y 2662-4035.
Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19.